La palabra dice que Cristo es la roca, el fundamento, pero precisamente también dice que sobre esa roca muchos tropezarían. Por la carga que el Señor pone en mi corazón, siento que es la palabra que el Señor tiene para esta mañana, por la carga tan fuerte que he sentido, pero también soy consciente que muchas veces la palabra del Señor hace que muchos tropiecen por causa de falta de entendimiento. Pero ruego al Señor que nos dé gracia para que podamos recibir lo que el Señor tenga preparado para nosotros en esta mañana. Quisiera compartir algo acerca de la vida de Esteban, que carga como tal es hablar de las características de los hombres que deben ministrar en la casa, servir en la casa de Dios. Entonces, específicamente, no voy a hablar de Cristo, sino voy a hablar de los que sirven a Cristo. No voy a hablar del Evangelio, sino de los que predican el Evangelio. No voy a hablar de los del ministerio, sino voy a hablar de los ministros. Voy a hablar de a los hombres. Como dijo el Señor a Job, espero que pongan los cinturones y podamos recibir la palabra de Dios como hombres. Amén. No es un mensaje para la iglesia en común. Quiero hablar específicamente de esto porque seguramente muchos hermanos van a decir que es falta de amor hablar de estas cosas. Bueno, no es para la iglesia, pero habla a los hombres. Es importante que la iglesia conozca las características de los hombres que sirven en medio de la casa de Dios. Entonces voy a usar la vida de Esteban para que nos sirva de base con el tema que vamos a compartir. Entonces, primero que todo, vamos a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1. Vamos a hablar de cuatro características que la iglesia de Jerusalén, especialmente los apóstoles, nos muestra que son necesarias para aquellos que han de servir a las mesas. ¿Por qué justo este pasaje? Cuando tú puedes estudiar las características de los hombres de Dios, por lo menos Pablo, cuando habla de los ancianos, nos habla muchas más características, como si él entrara en muchos más detalles. Pero por causa del tiempo, escogí este pasaje para simplemente hablar cuatro asuntos. Y el Señor me dé gracia y el tiempo para compartirlo todo. Entonces vamos a leer desde Hechos, capítulo 6, verso 1. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran descendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones. Y aquí vamos a ver las características. La primera es que sean de buen testimonio. La segunda es llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, y de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero no solo fue algo de los doce, vean lo que pasó con la iglesia. Agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, los apóstoles hicieron la propuesta, pero la iglesia dijo: amén. Aquellos que han de servir a las mesas necesitan estas características. ¿Sí? Más adelante señalé otra característica cuando se nos habla de quienes se hicieron. Y dice, dice, agarró la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Entonces, son las cuatro características que vamos a hablar, si el Señor nos permite. Primero, de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu. Tercero, lleno de sabiduría. Y cuarto, varón de fe. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que tiene que ser un hombre de buen testimonio. ¿Por qué es tan importante que estos hombres cumplan estas características? Imagínate que la iglesia de Jerusalén pudo llegar a haber sido de 5.000 o 8.000 hermanos. hermanos. Y entre esos 8,000 hermanos, Dios pide que escojan 7. Por eso les decía que esto no es para todos, pero sí por lo menos para aquellos que son llamados al ministerio. ¿Sí? Mira cómo el número pasa de 8,000 hermanos a 7. ¿Por qué es tan importante el servicio en las mesas, hermano? Porque, como lo hemos estudiado muchas veces, en la casa del Señor la autoridad delegada y la responsabilidad siempre comienza en lo poco. O sea que aquellos que sirven en las mesas según la fidelidad de su servicio, el Señor va a hacer que su autoridad y su responsabilidad crezca. Pero si una persona no puede ser fiel en lo poco, no se le puede encomendar lo mucho. Entonces es importante que aún en las cosas más pequeñas en las cuales se debe servir en la casa de Dios, aún en las cosas que parecen que no son espirituales, como servir en las mesas, se debe tener ciertas características. Y no se puede ser liviano ni ligero. La primera característica es que sea de buen testimonio. Yo voy a leer varios pasajes, pero como sé que tengo poco tiempo, no vamos a ir a buscarlos todos. Los que toman apunta, yo doy la cita para que la anoten y lo mediten después, ¿sí? Algunos los voy a leer rápido. Hay otros que quiero que miren con sus propios ojos. Eclesiastés capítulo 10, verso 1, dice esto: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es decir, nos habla de una persona que es sabia y entre el pueblo es considerada como una persona que tiene cierta responsabilidad, que tiene cierta madurez, pero dice la palabra que una pequeña mosca puede dañar el perfume del perfumista. ¿De qué nos está hablando de eso? Que los hombres que tienen el sentido, el deseo de servir al Señor, ellos deben ser supremamente delicados con su vida, con su conducta, con su familia, con su enseñanza, cómo se conducen y mueren en medio de la casa de Dios, porque aunque ellos pueden llevar mucho tiempo teniendo un testimonio, hay pequeñas cosas que pueden dañar el llamado que el Señor nos ha hecho. Si bien tú puedes pecar y la sangre de Cristo te puede limpiar de todos tus pecados, hay pecados que pueden destruir nuestro llamamiento. Hay pecados que pueden destruir nuestro ministerio. Hay pecados que no solo me afectan a mí, sino afectan a mi esposa, mis hijos, y pueden llegar a causar problemas en la iglesia. Todo lo que el Señor puede hacer con nosotros puede ser dañado con una locura. Por eso los ministros del Señor deben ser de buen testimonio. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Miren lo precioso, hermanos. Una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, pero hay algo que la Biblia llama el testimonio de la iglesia. Y eso, nosotros, debe haber un trabajo del Señor en nosotros, claro, con cooperación nuestra, a tal punto que nuestro nombre, si bien no es para gloria de nosotros, nuestro nombre, nuestra vida debe representar a Cristo. Y eso es, dice, que de mucha estima. Y la buena fama, más que la plata y el oro. Nosotros debemos buscar tener un buen nombre en medio del pueblo de Dios. Claro, siempre va a haber murmuración. Yo pienso que los 12 apóstoles ejercían bien el ministerio de repartir a todas las viudas. Pero siempre en la casa del Señor va a haber murmuración y va a haber... El problema es cuando lo que sucede es verdad. Mira lo que dice que si hace 7:1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, ¿se acuerdan después de aquel problema con Bernabé? Llega Pablo y él está compañero, porque ciertamente necesitamos la cooperación de otros hermanos. Cuando Bernabé le dice que lleven a Juan Marcos, Pablo dice no. ¿Por qué? Porque en algún momento del camino Juan Marcos había vuelto atrás, había abandonado la responsabilidad del Señor. Pero Pablo llegó a un lugar y la iglesia comienza a decirle a Pablo: oye, Pablo, aquí hay un de huentes. Ya, no solo en un lugar, sino dos iglesias comienzan a hablar de la vida de un joven, Timoteo. ¿Ese es qué? Este hombre tenía un buen nombre en medio de la congregación. Miren, hermanos, por eso les decía que es importante aclarar que estamos hablando del ministerio. ¿Sí? Una vez estábamos, y es por causa de las características, voy a hablar un poco de lo que puede dañar nuestro buen testimonio, porque hay cosas que la Biblia realza que debemos decir. Porque un hermano una vez me dijo: hermano, usted cómo se va a su cuarto y nosotros aquí sirviendo ciertas cosas y usted no nos ayuda, usted no tiene un buen testimonio. Porque el hermano no sabía que aquí yo estaba orando porque me tocaba predicar ese día, y él quería que yo estuviera las metas mientras yo estaba buscando la presencia del Señor para traer lo que el Señor quería a su pueblo. O sea, hay cosas que a veces se critican a los hermanos que realmente no son importantes. Una vez llegó un hermano a decirme que por qué el hermano le pagaba una universidad a su hijo y lo ponía a estudiar cierta carrera. Yo le respondí: ¿Y a ti qué te importa lo que estudia el hermano? Que como si eso fuera pecaminoso. Sí, voy a hablar de varias características que pueden dañar nuestro testimonio. Lo dice Tito capítulo 3, verso 10. Pablo va a hablar de hermanos a los cuales no se debería tener en cuenta en cuanto al ministerio. Si bien como hermanos recibimos a todos los que son de Cristo, ¿sí? Amamos a todos los que son de Cristo, en cuanto al ministerio es otro asunto. ¿Sí? 1 Corintios 3, verso 10, le hago con sus propios ojos. Y dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Nosotros debemos velar y ver en medio nuestro qué hermano anda con un espíritu de división. ¿Qué hermano murmura contra el otro hermano? ¿Qué hermano tiene la tendencia a levantarse contra las autoridades y criticarlas, murmurar, chismear en medio de la iglesia? Estos hermanos son terriblemente peligrosos. Miren, hermanos, cuando tú estudias la Biblia, o cuando yo hablo del libro de la autoridad espiritual, no hay pecado que Dios trate más severamente su pueblo que la rebelión. Dios puede perdonar a aquellos que se rebelen, porque a veces la naturaleza caída puede llevarnos a ellos. En la rebelión de Corea 3 se revelaron que si uno de esos tres no aparece después de un hombre. O sea, parece ser que en algún momento del proceso de la rebelión, él se hizo a un lado y no participó. Pero en cuanto al ministerio, una persona que causa problemas con la autoridad de llegar en la casa del Señor, no merece recibir responsabilidad. Si tú no te puedes someter al establecido por el Señor, no tienes ningún derecho de que el Señor te delegue algo. Porque ese es el principio de Satanás. La rebelión. Una vez estábamos varios hermanos orando, comenzamos a llorar, hermano. Varias hermanas comenzamos a llorar por un hermano, orando para que el Señor lo volviera a la cordura, orando para que el Señor lo restaurara, orando para que el Señor lo levantara de su locura. Todos orábamos porque todos lo amábamos. Cuando se acabó la reunión de oración, al tiempo pasaron unos días, las mismas hermanas que estaban orando por él se acercaron y me dijeron: oye, hermano, nosotros creemos que el Señor puede restaurar a este hombre. Yo también creo, hermana. Y la hermana me dijo: Pero sabes que, hermano, yo no podría volver a escuchar una enseñanza de eso. Tres personas se acercaron en diferente tiempo a decirme lo mismo. No podrían volver a escuchar una enseñanza. ¿Saben quién es, hermano? El testimonio de la iglesia. Porque este hombre, a pesar de que el Señor lo puede restaurar, ha perdido su buen perfume en la casa. ¿Saben cuánto puede costar llegar a recuperar eso, hermano? ¿Cuánto se recupera? Yo conozco casos de que no se recupera, hermanos. Hay veces que sí, hay veces que los hermanos son conscientes de su pecado, piden perdón, a veces no solo al Señor, sino a veces deben pedirlo públicamente. ¿Por qué? Porque pecaron públicamente. Bolito, hermano, si usted tiene el valor de hablar de otro frente a otro, también debe tener el valor de pedir perdón frente a otros. Porque usted está jugando con la dignidad de un siervo de Dios, de la iglesia de Dios, del nombre de Dios, muchas veces de la palabra de Dios. Eso no es tan sencillo. Muchas veces uno ve cómo el Señor pone su mano que disciplina y toca la salud, toca la familia. ¿Cuántas personas pueden caer detrás de una rebelión? Porque yo puedo revelar que personas que detrás de Dios hay 20, 30, 40. Y no solo me aparto yo, sino causo un problema y muchos se pierden detrás de Dios. Y el Señor dice, ay de aquel que hace caer a uno de sus pequeños, porque mejor le fuera que se le agarre una piedra que está al cuello y se le echara un río. Si Dios no sabe este asunto, al que causa división. Miren, hermano, hay personas que han cometido unas locuras, hermano, que hasta uno escucha, uno está en su casa y lo llaman hermanos, que se reúnen con ellos, que están bajo la enseñanza de ellos. Y las hermanas, su hermano, dicen, oye, hermano, ¿qué hacemos con tal hermano? La misma iglesia debe tener un testimonio de los hombres. Si la iglesia no da un buen testimonio por causa del pecado, hermano, nosotros debemos respetar el testimonio de la iglesia. ¿Sí? A veces somos muy livianos y el Señor no es liviano con su casa, ¿no? Y en cuanto al ministerio, más todavía. ¿Sí? Vamos a ver el testimonio por lo menos de tres hombres en la primera epístola, en la tercera epístola de Juan. Juan capítulo 1, verso 1, tercera epístola, capítulo 1. El anciano, tú sabes que el anciano es Juan. Acá, otro hermano. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me reconcilié cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ya, Gallo era una persona a la cual los hermanos salían de donde él estaba, llegaban diciendo, oye, este Gallo era un hombre de Dios. Mira cómo dice, mira lo que dicen los hermanos de Gallo, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Un hombre con buen testimonio. Pero la Biblia en la epístola no solo habla de este hombre, habla de otros hombres, ¿sí? Vamos a mirar lo que dice de Diótrefe, ahí más adelante, en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, ¿no? Pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar entre todos. Por eso es importante que los siervos de Dios comiencen en las mesas, porque el Señor nos comienza a enseñar que cuando hay una fiesta en el último lugar, sí. Y si los hermanos que te han dicho, oye, pero acércate un poquito, o el Señor dijo, tú te acercas un poquito, y otro poquito, y otro poquito. El ministerio es progresivo. Sí. Comienza en lo oculto, comienza en el silencio, comienza donde nadie nos ve, donde no hay aplausos, donde no hay reconocimiento. Sí. Y el Señor dice, acércate un poquito más. Sí. Y comenzamos tal vez en la meta, en lo más íntimo. Este hombre quería tener el primer lugar. Hay gente que no ha pagado el precio y quiere tener el primer lugar. Y eso no es normal. Eso es el espíritu de Lucifer, el síndrome de Satanás, querer sentarse en un lugar que no le corresponde. Si tú no te aprendes a humillar, nunca el Señor te va a exaltar. Si tú te exaltas, el Señor te va a humillar. Él lo dijo. Eso no lo dejamos hacer nosotros mismos. Nosotros hemos visto cómo muchos que se han engrandecido han caído. Hermano, y he visto varios que no se han podido levantar. Personas que tenían un ministerio de la palabra, personas que tenían dones, talentos, o relegados, enfermos, sin poder servir. Cuando van a hacerlo, la misma iglesia rechaza y expresa un juicio. ¿Por qué? Porque nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo un sostenir verdadero del espíritu que el Señor nunca restauró. Dios que se le gusta en primer lugar. En primer lugar muchas veces es predicar, cantar, presidir, decidir en la casa. Porque si hay que presidir, si hay que decidir, si hay personas que el Señor pone, pues es cuando nosotros queremos ponernos a nosotros mismos. Me acuerdo una vez, hace años, hermano, había una reunión, no llegó el predicador, para mí fue muy fácil decir, pues yo predico, y me paré y me prediqué, y me puse a predicar. 3 años sin poder ir a la reunión. Cada vez que me iba a la reunión, yo me decía, no, acuérdate lo que hiciste. ¿Quién te puso? Me había puesto yo mismo. 3 años sin poder ir a la reunión. Después el Señor restauró las cosas, me permitió volver a regresar. Una locura, hermano, a veces nos puede costar. Pero el hermano Washington dice, tú no puedes reducir el tiempo de trabajo del Señor, pero sí lo puedes ampliar. Sí lo puedes ampliar. Mira lo que sigue diciendo desde el medio. De Dios me perdonó. Ahí estamos hablando de medio. Dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Imagínate a los apóstoles, hermano, no lo recibía. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parroquiano con palabras malignas contra nosotros. Es muy peligroso cuando los hermanos comienzan a girar no en torno a Cristo, a la verdad de la palabra, sino en contra de un sentimiento contra una persona. Es peligrosísimo, hermano. Es como un huracán que no se va a caer muy fácilmente. Parroquiano. ¿Qué cosa terrible que tú puedas hacer algo para el Señor solo con el deseo de destruir el nombre de otra persona? Y no contento con estas cosas, mira lo terrible, hermano, no recibe a los hermanos. ¿Sí? Y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe. Oye, mira esto. Y los expulsa de la iglesia. Oh, ¿y hasta dónde llegó este hombre? Y tú dices, ¿cómo te vuelvo a llegar y si tú no entras a la iglesia? ¿Tú con quién estás? ¿Con los apóstoles o conmigo? Si estás con ellos, no puedes reunirte conmigo. Tales personas no deberían tener responsabilidad en la casa. Vamos a ver ahora lo que dice el Demetrio, ahí más adelante. Creo que sigue. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Porque eso es lo que es el problema de una persona así, que cuando ella es así, las personas que están detrás de él se convierten como él. ¿Sí? Tú puedes arrastrar muchas personas, hermano. Así se habla de Satanás, que es como un dragón que con su bola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Cuántas personas tú puedes arrastrar, hermano? En una locura. Y Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amados, perdón, dice, todos dan testimonio de demencia, así como todos hablan de otro hombre, todos hablan de demencia, y aún la verdad misma. Qué bueno que demencia no habla del mismo, sino que todos hablan de demencia. Y aún la verdad misma, y también nosotros, mira cómo hablamos nosotros, damos testimonio. Y mira, la iglesia sabe, hermanos, la iglesia sabe. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Judas 1:11 dice, ay de ellos. ¿Quiénes? Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Enfrascarse en una lucha con su hermano. ¿Sí? Este es el camino de Caín. A punto que Caín no tuvo temor de matar a su propio hermano. ¿Qué cosa, no? ¿Qué más? Y se lanzaron por lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y resalto las palabras, ay, ya que esto va a traer dolor, tarde o temprano va a traer dolor, y tarde o temprano el hombre y su gloria es. Pero imagínate el camino de Coré. Tú nunca vas a encontrar, hermanos, ni con Nabucodonosor, ni con el peor de los pecadores que tú encuentras en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que se haya abierto la tierra y se haya tragado vivos. Ahí tú notas la seriedad del pecado, la rebelión. Eso puede dañar tu buen testimonio. Otro asunto, Pablo habla ahí en 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Vamos a leer de otras cosas que pueden dañar tu buen testimonio. Ahí vamos por encima porque realmente esto daría para una enseñanza cada cosa, pero creo que Pablo dice de que puede dañar el testimonio, mi hermano. 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, o sea, no solo que no les pueda dar responsabilidad, sino que la iglesia debe tener una posición de tener cuidado con una persona que está en esto. ¿En qué cosa? Que llamándose hermano puede fornicar. Miren, no hay cosa que deshonre más el nombre de Dios, que sea más destructiva para las personas que los pecados sexuales. ¿Tú quieres crear un gran escándalo en medio del pueblo de Dios y aún fuera del mundo? El ministro que caiga en el adulterio, ese le da de comer a todo el mundo. Por eso el hombre de Dios no solo debe ser sujeto a las autoridades, sino debe tener un profundo temor como vive. Debe ser puro en relacionarse con las hermanas. Debe ser puro como habla con ellas, como las mira a ellas, y siente que eso es un problema, debe guardar distancia. El hombre de Dios no debe comer con. No debe dar consejería en lugares cerrados a hermanas. Si no es tu esposa, si no es tu hermano, debería abstenerte de esto. Pablo dice que los ancianos sean maridos de una sola mujer. Ellos deben guardarse, porque una vez llegó al pueblo de Israel y Balaam quiso maldecir al pueblo, Dios no lo dejó. Pero el asunto dijo una cosa, y aquí es Satanás. No cayeron porque, ¿cómo los vamos a maldecir que es el pueblo de Dios? Pero ya sé, mandémosles moabitas. Un hombre que quiere servir al Señor, aún los jóvenes deben tener cuidado en sus relaciones, porque la fornicación destruye el ministerio, destruye la familia y destruye la iglesia. Deben ser puros, hermano. A veces es mejor pasar de grosero hasta con las mismas hermanas. Y no ponerte situaciones que nos puedan generar peligros. Sí, una vez la hermana nos decía, pero si yo voy a la reunión y el hermanito fulano está muy bien, él es todo amoroso con todos, pero conmigo no. Dije, él debe ser amoroso con su esposa. con las demás mujeres deben tener. ¿O no? Fornicación o avaro. Miren, hermano, yo le decía esto a los hermanos. Una persona que no es confiable con el dinero, no es confiable en el ministerio. Una persona que usa el ministerio para pedir plata y enriquecerse, es una persona que no se le debe confiar, aunque esté en verdad bíblica. Cualquier cantidad de sinvergüenzas haciendo negocio y lucro con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque tienes el talento y el opuesto hasta el diablo enseña bonito. Yo he escuchado predicadores de metafísica, testigos de Jehová, que hablan bonito y usan la Biblia y enseñan y se enriquecen, porque tolerar cierto tipo de conductas en la iglesia es que tenemos un pueblo cristiano pervertido, hermano. No necesitamos sentarnos a escuchar todo el testimonio y toda la enseñanza, hermano. Si yo veo que él usa el Evangelio para pedir plata, para manipular y enriquecerse, ya yo debería descartar a esa persona como ministro de Cristo. Avaro o idólatra, maldiciente o borracho. Hay pecados públicos, hermano. Hay pecados vergonzosos. Hay cosas que los hombres de Dios no deberían hacer. O ladrón, con el tántico a un comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? La iglesia tiene la responsabilidad de examinar a los hermanos, especialmente a los que están en el ministerio. Ahí lo estamos leyendo. Creo que aquí vamos a decir, es que no debemos juzgar. Pero tú debes ser el contexto de lo que te viene hablando. ¿Acá cuál era el contexto? Había un sinvergüenza que estaba leyendo con la mamá, con la esposa de su papá, y nadie decía nada. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el contexto. Segunda característica, que sean llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 2. Cuando la palabra habla de llenura, habla de algo que transporta, así como dice el salmista, mi copa está rebosando. O sea que, aunque somos cristianos todos, nacidos de nuevo, recibidos del Espíritu Santo que nos va a acompañar por toda la eternidad, y aunque nosotros no podemos sacar el Espíritu una vez sellado, somos hijos eternamente, si hay algo que la Biblia llama la manifestación del Espíritu, la llenura del Espíritu, o sea, la expresión de Cristo en una vida. Tú puedes tener el Espíritu Santo y no tener ninguna manifestación de Él. ¿Por qué? Porque andas en la carne. Pero si tú andas en el Espíritu y caminas en el Espíritu, eso tiene una expresión. O sea, la iglesia decía que sean llenos del Espíritu Santo, pero ellos se ven. Eso se ve. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo. Esto da para una serie completa, hermano, pero yo solo quiero hablar algunos puntos. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona libre del poder del pecado de la muerte. Un hombre que tiene esclavitud en ciertas áreas pecaminosas es característico de que anda en la carne. Porque si tú amas a Cristo, perteneces en la palabra de Cristo, perteneces en la comunión de Cristo, tú vas a ver cómo el Espíritu Santo de una manera progresiva, en medida que andas con el Señor, Él va a llevarte a andar, Él va a llevarte a la victoria sobre el pecado. Porque hoy en día el cristianismo dice que llenura del Espíritu y comienzan a caer en el Espíritu y a revolcarse como locos. Y esto es llenura del Espíritu, o comienzan a reírse, y esto es llenura del Espíritu, o comienzan a hablar cosas que no entienden. La verdadera llenura del Espíritu es que el Señor nos da la capacidad de vencer el pecado. Porque a Él Mira cómo lo dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La persona que anda, a pesar de que él tiene una debilidad y hace ciertos pecados sobresalientes, en la medida que él se ocupa del Espíritu, él va a ver como el Espíritu hace lo que es imposible para él en su debilidad y le muestra la libertad del pecado. ¿Sí? Romanos 8:14. Por eso decíamos, el hombre de Dios no puede ser un fornicario. No puede ser un avaro, o sea, porque el Espíritu le da la capacidad de vencer eso, hermanos. Pero tú no vas a vencer eso si no eres lleno del Espíritu. Ahorita vamos a hablar un poco de aquí, qué cosas afectan tu vida espiritual. Segunda cosa, llenura del Espíritu también es igual a un conocimiento claro de la voluntad de Dios. Una persona llena del Espíritu es una persona que constantemente percibe de su interior la voluntad de Dios para su vida. Fácilmente es una persona que dice, el Señor me habló. No fue que tuvo una visión, no fue que tuvo un sueño, no fue que tuvo una experiencia extranatural. Es que en su comunión con el Señor lo guía, lo impulsa de una manera interior. Mira cómo lo dice Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la guianza, la dirección del Espíritu constante y de una manera cada vez más clara nos muestra que estamos andando en Cristo. ¿Por qué hablamos de esto? Imagínate una persona en la casa de Dios que debe tener una vida espiritual fuerte, sólida. Su característica es la carne. Todo lo que hace lo mancha con su carne. Así te va a poner una silla. ¿Sí? Ellos para servir tienen que tener el poder del Espíritu. Una de las tragedias de nuestros días es esta, hermano. Como no hay poder espiritual, como no hay una vida espiritual real, sino el cristianismo está lleno de experiencias no bíblicas, no espirituales, no genuinas, los hermanos queriendo servir a Dios se entregan a la capacidad de su carne. Entonces no hay poder espiritual, pero sí hay fuego extraño. Porque o tú sirves sostenido por el Espíritu, o tú metes tu mano en la carne para servir a Dios. ¿Cuántos hoy dicen poder espiritual, avivamiento, avivamiento, y tú solo ves la manipulación del hombre con las emociones, la manipulación del hombre con la música, la manipulación del hombre con ciertas cosas que pueden despertar en nosotros mismos ciertas experiencias no bíblicas? No espirituales, sino es pura alma. Si no servimos a Dios en el Espíritu, seguramente vamos a meter nuestra mano con nuestra carne. Pero el hombre de Dios debe ser guiado. Tú encuentras en el libro de Hechos que el Espíritu Santo nos prohibió. El Espíritu Santo nos dirigió. O sea, ¿quién gobernaba ahí? El Espíritu. Por eso es común que yo escucho hermanos decir, oye, el Espíritu me mostró eso. Claro, es una obra profunda y estamos para dar un poco de sabiduría. Porque como un día le decía a los hermanos, miren, ¿cuántas veces usted, creyendo que está sirviéndole a Dios, está actuando en la carne? Usted necesita estar constantemente expuesto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace separación entre lo que es el Espíritu y lo que es el alma. Cuando usted está constantemente en la palabra de Dios, se da cuenta que muchas veces usted decía, el Señor me dijo, y no le había dicho nada al Señor, sino era usted mismo. Entonces, hay una relación en este aspecto con el siguiente que vamos a ver. Simplemente, lo que pasa es que tenemos tan poco tiempo que lo estoy tocando así sea por encima. ¿Sí? Otra característica. Hechos capítulo 1, verso 8. Llenura espiritual, y es de lo que venimos hablando, es igual a poder espiritual para el ministerio. Tú tienes una responsabilidad. Naturalmente ninguno de nosotros es capaz, ni competente, ni suficiente para esto. Pero Dios, cuando tú vas a tu presencia, estás en él, Él te da una capacidad el poder en medio del ministerio se nota. Tú ves que a una persona hable duro y grita, así como yo. Puede estar hablando en la carne o puede estar hablando en el espíritu. Hay personas que comienzan a hablar y en vez de haber un despertar del espíritu, comienzan como a todo ponerse oscuro. Y tú estás escuchando y como que hay un desespero en ti y algo por ti dentro de ti te dice que no cambie. Porque aunque estés usando la misma Biblia, las mismas palabras y gritando o haciendo lo que sea, tú sabes que no hay un respaldo genuino al espíritu de salud. Como hay hermanos, una persona que estuvo en una reunión, yo tengo un problema, yo estoy gritando, así no quiera, termino siempre gritando. Y llegamos a la reunión de hermano, una reunión de otra iglesia local, estábamos ahí, el hermano comenzó a enseñar con la iglesia, oye, este hermano nos tocó decirle lo que estaba pasando, que era un poquito más duro porque no lo escuchábamos. Oye, pero había un peso en las palabras que él decía, hermanos, aunque ya hablaba fácil, había un peso. Oye, yo casi salgo corriendo de esa reunión, porque realmente uno percibía la gloria del Señor en lo que el hermano estaba hablando. ¿Qué es eso? Poder espiritual. Que es de diferente a capacidades humanas. ¿Sí? Poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hay una capacidad que viene de lo alto para llevarnos a hacer aquello que necesitamos hacer. Ese es el lente, que es esa fuerza que, aunque nadie nos diga, por dentro brota. Yo me acuerdo, yo duré varios años queriendo servir al Señor, yo me ponía allá atrás y nadie me veía. Hermano, pero yo iba caminando por las calles y yo sentía que estaba predicando y no me podía quedar callado, iba solo. Había algo que salía y salía y salía, yo decía, Señor, ¿y para qué es eso? No es algo propio, no buscaba yo eso, pero cuando una persona tiene un llamado al Señor, el Espíritu Santo es el primer testimonio en ella. Nadie te tiene que decir que el Señor te ha llamado. Si el Señor te ha llamado, hay algo de ti que va a correr con un río. Después de que seguramente la medida que el Señor lo permita, eso se va a notar, se va a ver. Poder de lo alto. Miren, hermanos, ese poder es ese celo por las cosas del Señor. Es ese amor que no tienen todos. Es ese fervor, hermano. Siempre que tú miras la historia de la iglesia, esos grandes predicadores, esos grandes hombres de Dios, sentían ese fuego que los quemaba por dentro. ¿Sí? Poder de lo alto. Otra característica de la llenura de la Trinidad, y eso se ve en los hermanos. A veces hay gente que para predicar y habla y dice, oye, ¿de quién está hablando? No hay santidad, no hay temor, no hay amor, no hay pasión por Cristo. Una vez el hermano de una vez dijo, si tú no tienes pasión por Cristo, no deberías predicarle. Si tú no sientes ese fuego por Cristo, no deberías servirle. Que a veces, pues, que hagan esto porque les toca. No, hermano, la casa del Señor, los que sirven, son los que tienen un amor verdadero por Cristo. Un fuego verdadero por Él. ¿Sí? Otro aspecto, lleno. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4. Llenura del Espíritu igual a gloria del ministerio. ¿Vean lo que dice Pablo en eso? Pablo habla de la competencia, pero también de la gloria del ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo, ya que no todos son llamados al ministerio, pero hay personas que el Señor hace, ministros, competentes, o sea, con toda la capacidad para llevar a cabo el ministerio que se les ha encargado, no de letras. ya de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El ministerio del Espíritu, como decíamos ahorita, él comienza a despertar los Espíritus. ¿Sí? Pero mira lo que dice Pablo, hablando de la gloria del ministerio. Y si el ministerio grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron guiar la vista del rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria que el ministerio del Espíritu? ¿Saben lo que dice Pablo? Si cuando Moisés iba a traer la ley al Señor, había un resplandor de la gloria en Moisés y él estaba bajo el ministerio de la ley que mata, ¿cuánto no más debe caracterizar el ministerio del nuevo pacto la gloria de Dios? Mira que era hasta el punto en la vida de Esteban que cuando Esteban hablaba, su rostro era como el de un ángel, hermanos. Mira, era tan glorioso el ministerio de Esteban que aún los que lo atacaban no podían contradecirle. Había gloria, había algo diferente en las palabras de Esteban. Dios estaba involucrado. Y cuando Dios está involucrado, su Espíritu hace embellecer la obra de sus hijos. O sea que cualquier cosa que se pueda hacer, tú la puedes hacer en tu puerta. Pero cuando hay hombres llenos del Espíritu, en medio de lo que hacen, ellos ven la bendición del Señor. Ellos ven la gloria del Señor. Ellos ven cómo el Señor respalda su obra. No es la fuerza humana. No son nuestras capacidades. Hay algo glorioso en lo que se hace. Abundancia de grandeza. Así es. Cuando hablamos de llenura espiritual, hay algo que puede ser terriblemente drástico para los siervos de Dios. Y es la falta de santidad. Quiero entender un poco también en este asunto. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 20. Mira lo que dice Pablo. 2, verso 20. Cuando el Señor te llama al ministerio, aún te convierte, viene el Espíritu a ti, la palabra santidad o santo, viene la palabra del hebreo que de cortar. ¿Sabes que tú cortas como cuando tienes una zanahoria y tú la cortas y la separa? De alguna manera esa es la intención del texto, que una persona santa es una persona que el Señor corta y aparta para él, primeramente para él. Sin santidad no hay ministerio, porque no ha sido apartado. Dios no usa algo común, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Y si tú vives como cualquier otro cristiano, y aún como las personas del mundo, no eres digno del ministerio. Eres una vergüenza para el ministerio. Que tú diciendo ser siervo de Cristo, vivas con la mayoría de cristianos o aún con el mundo. Que sufras y ames las cosas del mundo, siendo un siervo del Señor, no eres digno, hermanos. ¿Y saben qué he notado yo? Aquí ninguno de nosotros es indispensable. Y el Señor santifica su casa y todos aquellos que no cumplimos nos quite y el Señor ponga hombres mejores. Porque un día compartiendo una nota me dijo, hermano, entonces nadie puede servirle al Señor. Mejor es más que nadie le sirva. Y que su nombre sea santificado, porque si no hay hombres verdaderos, levantados por él en su casa, lo único que vamos a hacer es daño y problemas. Y rebajar la gloria del Señor con nuestras iniquidades. Un joven me preguntó, hermano, ¿puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Algo que no es malo. Le dije, mira, tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo, como tú quieras, tú tienes que decidir. Lo que sí te digo es que un hombre de Dios nunca lo haría. Un verdadero hombre de Dios no hace eso. Él tiene en su corazón otras prioridades. Miren, hermanos, dice la palabra así, antes de leer el pasaje. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de corazón. ¿Quién es el limpio de corazón?
El que no ha llevado su corazón a cosas vanas.
Limpio de corazón es que él tiene solo un amor y una prioridad. A él solo le importa un asunto, su Dios. Él vive, se goza, él se alegra por su Dios. Si hay otras cosas que sí tal vez no son tan importantes, pero están ahí, el Señor es celoso. Es como el que dice, yo tengo mi esposa, pero me deben cuando tengo una amiga. Tal vez la amiga no sea tan importante como su esposa, pero eso espiritualmente es infidelidad. Y los vasos que el Señor usa son santos, santos, santos. Mira cómo lo dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande, no solamente utensilios de oro, o sea, todos somos vasos, pero hay vasos más preciosos, hermano. Hay vasos más honrosos. Hay vasos a los que el Señor les permite cosas que uno dice, wow, el Señor, ¿cómo usa un hermano? Y hay vasos que no, comunes. Bien. En el tiempo antiguo había vasos para la mesa cuando venía el rey, pero también había vasos para ir al baño. Comunes. ¿Qué hace la diferencia? La santidad. Si tú no tienes santidad, no tienes poder espiritual. No conoces la dirección del Espíritu que veníamos hablando. Y no sabes qué debe ser el pecado. Si en tu vida es constante el pecado, es constante el amor al mundo y las cosas del mundo, sean buenas o sean malas. Si en tu vida es constante eso de no sé cuál es la voluntad del Señor, es que no eres lleno del Espíritu, y tal vez el problema está en tu santidad. Vives como el mundo, amas las cosas del mundo, sufres. Yo veo cristianos que sufren por las cosas del mundo. En estos días leí un Facebook, ¡cuánta alegría! ¡Gloria a Colombia! Y tú notas que sufren por eso, se alegran, se entristecen. Eso es un corazón que tiene dos amores. Tú no puedes amar al Señor y amar a otras cosas, porque la Biblia dice, la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Y miren, a veces el Señor nos usa aún así. Isaías, 6 capítulos. Y el Señor le permite entrar a su presencia y el Señor le dice, yo soy santo, santo, santo. Y Isaías se ve y dice, uy, soy inmundo. Y ando como el pueblo que es inmundo de la Dios. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Mire, hermano, esto no es nada impuesto. Esto es para los que son llamados al ministerio. Como un hermano le dijo una vez a Pablo Boucher, le dijo, los otros pueden hacerlo, tú no. Yo he sentido muchas veces yo le hago cosas y el Señor me dice, los otros pueden hacerlo, tú no. Santidad. ¿Es como dice Pablo? Sino también de manera de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, hay una decisión, hermanos. Yo me acuerdo, yo lloraba día tras día porque yo veía que había cosas que yo amaba. Y lloré hasta que el día el Señor me lo quitó. Claro, es santificación, o sea, un proceso. El problema es cuando tú ves a los cristianos contentos con el mundo, sin temor, sin rehuir, sin conciencia. Hay muchas cosas que tú dices, que tú publicas en Facebook, que te debería dar vergüenza. No digo que aún no me molesten porque juega mi selección. Así mismo el Espíritu le va a dar a una persona que habla así. ¿Cómo así que no te molesten? Yo apuesto, preguntaría cuánto oró, cuánto leyó la palabra ese día. No, no podía, jugaba su selección. Personas como esas nunca van a llegar al ministerio, hermanos. Y la iglesia debemos notarlo. ¿Por qué? Porque el modelo de la casa es Cristo, pero el Señor tiene en su iglesia valores simbólicos. que puedan decir, miren hermanos, imítenme a mí como yo a Cristo. Pero como no hay santidad entre los vasos, te dicen, no, mira a Cristo y no nos mires a nosotros. Estos santos, miren, dice la palabra, los que llevan los instrumentos de Jehová, santifiquen. El sacerdote, ya que los hermanos hablan del sacerdocio, el sacerdote debe ser santo y en su hay cosas que se les permite a hermanos nuevos, hay cosas que se les permite a la mayoría de los hermanos, hay cosas que el ministerio no se les debería permitir. Y un día le decía a un hermano, yo soy celoso con todo, hermano. Yo compro una guitarra que no sé si lo puedo hacer para ti. Y cuando alguien la va a mover para otra cosa, hermano, de una vez como que siento mira, un computador que sea, hermanos. Y yo siendo hombre soy celoso con algo que es mío, que lo he apartado para algo específicamente. Esta vez mi esposa me dice que estoy instalado para esas cosas. Yo a veces me pongo a pensar qué es pensar el Señor. Cuando, miren, una vez un hombre le pareció muy fácil coger los pasos del Señor y usarlos para el deleite de su carne, para su alma, y apareció una mano en la pared, tu tiempo ha sido quitado. ¿Por qué? Porque usó lo que era santo para el deleite de su carne. Yo le tengo un temor cuando las personas me dicen, oye, ven hermano, canta una canción. ¿Cómo así que te cantes una canción si eso debería ser para la gloria de Dios, no para debilitar a mi hermano? El que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo, sea inmundo. Esto es para los vasos del ministerio. Por eso lo aclaré al comienzo. ¿Sí? Seguimos. Mira lo que el Señor le dice a Jeremías. Ah, perdón, no lo acabé de leer, ¿cierto? Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hechos 17, verso 16. Mira lo que dice Pablo cuando llegó a la ciudad de Atenas llena de idolatría. ¿Saben que los ídolos de nuestra época no son de barro y de hierro? Los ídolos, mire, el hermano Leonardo Rabecki dice, nosotros tenemos dos ídolos actualmente, no es bien Estados Unidos, pero Estados Unidos influencia en Latinoamérica. Uno se llama entretenimiento y el otro se llama deporte. Y los hombres diariamente se inclinan delante de él y ofrecen su incienso. Se lo repito, entretenimiento y deporte. Hoy los ídolos no son de barro, hoy los ídolos son de carne y corren. ¿Tú cómo sabes que es del mundo? Porque el mundo se goza en ellos. Esa es la medida. Si hay algo que el mundo ama, tú no lo deberías amar. Ni más ni menos. Pablo llegó a Atenas y la palabra dice que su espíritu se enardecía. No es solo no compartir, es sentir. Y dijo, este país sale, se alegra, se goza, se abraza, viendo a 11 hombres. Y uno que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz, a él ni siquiera lo buscan. Pero hermano, lo dijo hasta bruscamente. Y yo estoy seguro que más uno se sintió incómodo. Pero ese celo caracteriza la santidad de los siervos de Dios.
¡Aleluya!
Pablo de la presión. Pero no, hoy tenemos un cristianismo que no hace ciertas cosas, pero se complace con lo que ellos hacen. Yo sé que hay personas que no gustan de mí, ahora menos. Pero yo digo algo, ni yo gusto de mí, hermano. Mi esposa que me ama a veces me dice, hay cosas que no me gustan de ti. Entonces uno entiende que hay personas que no gustan de uno. Menos después de haber estas cosas. Jeremías 15, verso 16, lo que el Señor le dice al profeta. Léalo con sus ojos, compadre. palabra de qué? Porque a veces nosotros vemos la palabra y pareciera que no nos toca. Verso 16. Fueron halladas tus palabras. ¿Saben por qué? Mucha perversión de acuerdo a Dios, porque no hay conocimiento. Lo terrible es cuando tú escuchas la palabra y la rechazas. Y yo las comí, y tu palabra se fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre te invocó de mí, oh Jehová de los ejércitos. Vieron que esto es profeta. No me senté en compañía de los grandes. Santidad. ¿Qué? Yo digo, yo no quiero. Que estamos guardados de Venezuela en el centro de Bogotá tomándose fotos y pantallas grandes. Y bueno, todos estos que están en estos días del mundo. Comenzó a llover, nos tocó meternos en una tienda de acampar con los hermanos. Oye, y la pantalla ahí. Yo escuchaba las palabras de esos hombres. Dice el profeta, yo no me sé, no conozco, puedo sentarnos, pero ve así. No me senté en compañía de un hombre, ni me creí a causa de tu profecía. Me senté solo. ¿Saben qué? El hombre de Dios es llamado a una vida solitaria, hermanos. Él va contra la corriente. Él no es común. Cuando tú te vuelves común, perdiste la gloria de la vida. El hombre santo es llamado generalmente a vivir solo por causa del ministerio. Claro, si no da compañeros, pero en su esencia, el hombre es llamado a estar afuera con Dios para volver y representar. Dice, porque me llenaste, mira, así como Pablo, de indignación. ¿Sí? A veces los hermanos dicen que uno no debería decir ciertas cosas. Yo a veces digo que debería decirlas y tratar de hacerlo lo más crudo posible. Para despertar la conciencia. Porque fue perfecto mi dolor y mi herida desahuciada, ni dio curación, ya no quería estar bien. A veces nosotros queremos estar bien y tranquilos cuando la situación del pueblo es pura ruina, hermanos. ¿Cómo pues, yo a veces siento, hermanos? Estos días lo sentí en una reunión. ¿Cómo podemos cantar tantas cosas en medio de tanta corrupción? Yo no lo sentía ni tranquilo, hermanos. Eso me ayudó mucho a afirmarme lo que debía compartir. Dice, serás para mí como cosa ilusora, ilusoria, como aguas que no son estables. O sea, porque lo que creía, veía, realmente el pueblo no lo entendía. O sea, él entraba en ese conflicto, lo que él veía de Cristo y la experiencia normal del pueblo. A veces lo normal no es lo de Dios. A veces lo normal no es lo de Dios. Y nosotros entramos como en una lucha. ¿Será que me lo estoy imaginando? ¿Será que yo me lo estoy inventando? ¿O es verdad? Porque generalmente el pueblo de Dios tiene la tendencia a desviarse, a apartarse de los caminos de Dios. Pero mira lo que le dice el Señor a Jeremías. Por tanto te dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré.
Aleluya.
Y delante de mí estarás.
Aleluya.
Y en ti entresacaré lo precioso de lo vil. Eso es santidad. Decir esto de Dios. Y esto, aunque sea bueno o malo, no es de Dios. Si tú no haces separación, no puedes ser la boca de Dios. Pero como el Señor lo dice, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. A veces uno ve hermanos que tienen convicciones, pero aún el ambiente entre los mismos hermanos hace que sacrifiquen sus convicciones. Por eso es tan serio, porque yo puedo influenciar a los que están detrás de mí. Uno ve jóvenes que tienen una influencia con nosotros,
trabajar para que las personas se conviertan a Cristo. Y no dejo que dice, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Veamos la segunda característica de los hombres que han descendido a la tierra. La tercera característica es hombres sabios, hombres llenos de sabiduría. Mateo capítulo 13, verso 52. Nosotros estamos, todo esto es relacionado, no es que haya un aspecto que sobresalga más de uno, sino que estos son características de la obra de Cristo en una persona, que todas se complementan y todas hacen parte de lo mismo. No podría tener buen testimonio si no eres un hombre de la palabra de Dios. Y no podría ser lleno del Espíritu Santo si no eres un hombre de la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor una vez dijo, Mateo 3:52, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Y ahí aclaró la palabra, una persona docta o doctrinalmente seria, o una persona confiable en su enseñanza. Hoy vivimos tiempos donde a veces uno escucha, hermanos, decir, nosotros no podemos dividirnos por la doctrina. Y eso no es bíblico, hermanos. Juan dice eso, si viene a ti uno predicando a otra doctrina de Cristo, no le recibáis ni digáis bienvenido. ¿Qué hace diferencia entre lo verdadero y lo falso? La palabra. Y la palabra está llena de doctrina. Es más, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. El hombre de Dios por excelencia es un hombre entendido de las verdades fundamentales del Evangelio. No solo las entiende, no solo las enseña, también las defiende hasta la muerte. ¿Por qué murió Esteban? ¿Porque no tenía amor? Esteban murió por defender el Evangelio de Cristo. El verdadero hombre de Dios en el reino de los cielos es un hombre tonto que en su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. O sea, es una persona rica en la palabra de Dios, entendida, capaz de enseñar a los hermanos, capaz de discipular a los hermanos, y no solo eso, capaz de enfrentarse a la herejía y al error y de disuadirla. ¿Sí? El hombre de Dios puede enfrentarse a cualquiera que venga con la misma Biblia a debatir la verdad. Y en la medida que él saca la palabra, las tinieblas huyen. El hombre de Dios, hermano, es un hombre de la palabra de Dios. Fuera de la palabra del Señor no hay nada confiable. La base de la iglesia es el fundamento, y el fundamento es Cristo. Pero en otra parte Cristo dijo, si ustedes escuchan mis palabras, van a ser como el hombre que fundamentó la casa sobre la roca. O sea, la palabra, el fundamento y la roca es la enseñanza de Cristo. La enseñanza constante. Hoy en día tenemos un cristianismo que tú le dices, bueno, tú eres bien las personas, y eso es muy común ahora. Se acerca, hermano, que te voy a traer una persona para que la evangelices. Yo sí, tráela, claro. Entonces llega la persona y le digo, le pregunta, bueno, ¿y alguna vez has escuchado de Cristo? Si te digo, fui cristiana. Fui cristiana. Yo no sabía que se era y se dejaba ser cristiano. Entonces digo, ¿y tú crees que Cristo murió por ti? Sí, yo creo. Entonces yo siempre les digo, bueno, explícame, ¿para qué murió? Oye, una saben explicar. Una vez una señora me dijo, bueno, pero ustedes son cristianos unitarios o trinitarios. Entonces yo le dije, yo soy unitario, pero quisiera saber qué es la Trinidad. Explícame.
Uno de los más grandes peligros de nuestra época, hermano, es que nosotros asimilamos doctrinas verdaderas, pero no las conocemos.
No las conocemos, hermano.
Y esto hace que la verdad pierda su valor.
¿Qué cosa terrible?
Entonces la gente dice, yo creo en Cristo, yo creo en la Trinidad, yo creo en la salvación. Y cuando tú pides una explicación clara de eso, no me lo puedes explicar. Eso es vergonzoso, y tenemos un cristianismo lleno de pastores que, como no son dogmas de la palabra, comienzan a hacer eventos, comienzan a hacer de todo para entretener a los cristianos, mientras los cristianos se mueren de hambre porque no hay alimento. No hay alimento. ¿Y por qué no hay alimento? Porque no hay hombres que se vayan a su cuarto, cierren las puertas y se entreguen a las escrituras. No hay hombres que se preparen, no hay hombres que tengan tiempo para la palabra. Esa es una de las grandes tragedias de nuestra época. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Yo tengo la responsabilidad. Una vez me dijeron, hermano, comparte lo que tú quieras, lo que hay en tu corazón. Y yo estoy comentando, lo que yo quiera. ¿Cómo voy a separar delante del pueblo de Dios a hablar lo que yo quiera? Yo debo estar en la presencia del Señor, yo debo orar, yo debo conocer la palabra, yo debo conocer la exposición de la palabra, yo debo conocer los hombres que el Señor ha levantado a través de la historia y han dado claridad a las verdades de la palabra. Yo debo conocerla, defenderla, ser celoso con ellos. Porque si yo no tengo esto, no tengo nada, hermano. Yo voy a servir pura y físicamente en mi carne. Y eso se nota. Cuando Faraón le trajeron a José, José le da respuesta a Faraón de lo que él no entendía. Faraón dice esto: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. A Faraón, una persona incrédula, la sorprendió la sabiduría del siervo de Dios. Nosotros debemos tener hombres que cuando hablen se note que lo que ellos están hablando, aunque es la verdad escrita, ha sido revelada por Dios. Y hay peso, hay luz en esas palabras. Y la iglesia tiene entendimiento y es edificada en la verdad. ¿Sí? A veces tú escuchas predicadores que ni entienden lo que están hablando. ¿Yo cómo voy a decir que voy a hablar de un libro y no entender el libro, hermano? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No les parece contrario? Yo debo ser sabio, eso no es de nosotros, eso es una obra de Dios por su Espíritu, preparándome para el ministerio. Gálatas 1:11. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de un hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Toda la verdad está en la palabra. No es que la palabra contiene la palabra de Dios, no, ella es toda la palabra de Dios. Pero aunque ella es toda la palabra de Dios, Dios debe hacer un trabajo conmigo para que en su espíritu me dé entendimiento de lo que Él dice. Cuando Pablo dice que el Evangelio lo recibe Cristo, no fue que Pablo fue a un monte y recibió dos tablas donde estaba el Evangelio de Cristo. Fue que Dios, por su Espíritu, así como hizo Cristo con sus discípulos, le abrió la ley y los profetas, y él comprendió que el Evangelio Dios lo había prometido por las Escrituras. Sí, porque tenemos un cristianismo que el pastor te para frente y dice: tú eres una revelación de Dios. Y al comienzo a ver cuánta sandez tiene y el pueblo se la cree. Miren, hermanos, autoridad en la palabra proviene de que Dios nos abra los ojos cuando vamos a Él. Vamos a hablar, quiero hablar un poquito en este aspecto.
Porque hay personas que aún teniendo la palabra no tienen su revelación, entendimiento, sabiduría. Pablo habla de primero que dice Pablo ahí en Tito 1, verso 1. ¿Saben qué es tan serio este asunto, hermano? Que yo pensaría que un hermano que no lleva tiempo prolongado en el Evangelio de Cristo y los caminos de Dios no puede servir, porque la misma falta de tiempo hace que él sea indocto. Así como dice Pablo en Timoteo, que no sea un neófito, porque la persona nueva convertida, ella no tiene claridad de muchas cosas. Ella debe, como dice Salomón, acercarse a la carta de Dios antes para hacer a oír. Porque cuando tú no tienes conocimiento y no has ejercitado tu oído, vas a aprender el sacrificio de los necios. Y dice Salomón, ¿por qué habrías de procurar ir a Dios ofreciendo algo que él no busca? ¿Sí? Pero para salir, pero esa sentencia es de Dios. Mira lo que dice Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Por eso te digo que todo esto va adelantado. Tú vas a conocer la verdad del Evangelio según tu vida, según tu andar con Dios. Hay cristianos que te dicen, oye hermano, pero es que yo leo, leo y no entiendo. Tienes un problema en tu vida, un pecado, amistad, algo que eso es como un velo, porque la revelación es dada según nuestra vida, llegar a ser conforme a Cristo. O sea que en la medida que conocemos a Cristo, Él nos da entendimiento, va relacionada la verdad y la palabra de la cual estamos hablando, aún la misma doctrina está relacionada con nuestra manera de vivir. Pero tenemos muchas experiencias, hay muchas veces que queremos saber algo y me voy a poner a estudiar de eso, y el Señor dice, uno lee y no entiende, pero en la medida que el Señor comienza a trabajar en ciertas áreas de nuestra vida, esa verdad se vuelve tan clara. ¿Por qué? Porque hay una obra de Dios en nosotros. Y esta obra de alguna manera hace que nuestra mente entienda de una manera más clara lo que el Señor tiene para nosotros. No es solo un asunto de estudiar, ¿no? Ser un hombre de la palabra involucra toda tu vida. Yo pensaba esto antes de subirme acá. Yo decía, los hermanos han dicho que ellos han traído una carga. Y ciertamente uno experimenta su carga y administrar la palabra de Dios. Pero yo realmente decía, Señor, yo no quiero traer un mensaje. Yo quiero que tú hagas de mí un mensaje. Que las personas puedan ver lo que predico. Yo no quiero venir a poner una carga sobre los hermanos que yo no quiero llevar. Oh, le ruego al Señor que haga de mí un mensaje, que su verdad es intrínseca en mi vida, en mi familia, en lo que Él me permita hacer. Sí, como decía Pablo, que podamos ser cartas abiertas, conocidas, leídas por todos. Que es según la piedad, segunda Timoteo 3, verso 7. Pablo hablando de hombre. Mira lo que dice Pablo. Estas personas están siempre aprendiendo. Ya, leen, estudian. Pero mira lo que dice la palabra. Y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que tú las hablas con ellas y tienen una cabeza así de grande, pero unos pies así de chiquitos que no pueden caminar. Conocen historia, conocen, bueno, idiomas, saben de que uno a veces le da envidia. Pero cuando hablas, tú sabes que no has tocado la verdad. ¿Cierto que la iglesia ve? Por eso los apóstoles decían, es un hombre entre ustedes, porque ustedes saben. La iglesia ve esto. De la manera que más recibe. dejémoslo ahí, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Otro aspecto de la palabra que quisiera recalcar, que Santiago lo habla muy claro, está ahí en el capítulo 3 de Santiago, verso 3. Es esto, concentra todo lo que pudiéramos decir en muchos pasajes. Dice Santiago en el 3:13: ¿Quién está bien entendido entre vosotros? Los que han de servir a las mesas. Porque si no todos saben bien de Dios, todos deberían servir a las mesas. Muestre, la sabiduría se muestra. ¿Cómo? Por la buena conducta. Sus obras, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor y tú te das cuenta que el Señor comienza a mostrarte algo de Él, de su palabra, la palabra del Señor, que como la nos dicen, es un peso. Cuando tú tienes un animal y comienzas a ponerle peso al animal, aunque el animal quiera correr, no puede. ¿Por qué? Por el peso de lo que está cargando. Cuando tú recibes un mensaje del Señor y tienes que hablar al Señor, lo primero que uno piensa es: Señor, esto es tan grande y yo tan... Que la misma sabiduría nos vuelve personas, que la misma palabra en sí misma nos vuelve temerosas. Porque estamos cargando a Dios mismo. Estamos llevando al Señor mismo. ¿Cómo pudiéramos ser ligeros? ¿Sí? Eso nos debe poner un freno de mano a los que servimos. Y cosas que uno dice, van a tener una experiencia, quiero que el Señor dice, no quiero que compartas esto. Y uno dice, no, Señor. Yo no soy nadie para compartir eso. El orgullo no hace parte del verdadero ministerio, porque cuando tú te acercas a Dios y la luz de Dios alumbra como hacía el vacío, nadie puede saber lo que es. Aún los querubines, hermano, con sus alas cubren sus pies, ya ellos no andan de una manera ligera. Ellos saben, como el Señor dijo a Moisés, y eso el Señor lo tiene que decir constantemente a nosotros. Cuando Moisés se acercó a la zarza, lo primero que le dijo al Señor a Moisés fue: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y esa gloria de la palabra nos debe volver personas mansas. ¿Sí? Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, la sabiduría que desciende de lo alto es como un martillo, dicen los profetas, que forma el carácter del divino ministro. Livianos en la palabra, livianos en el carácter. ¿Sí? Y dice: sino terrenal, la proviene de la tierra. Animal, y la fuente, mira de dónde viene, diabólica. Porque donde hay celos y contención, una vez hace poco el hermano preguntó: hermano, ¿qué hago? Porque siento esto y esto contra el hermano. Y lo único que yo le puedo decir es: no puedes hacer nada, lo único que necesitas es arrepentirte, porque eso no es de Dios. Sea lo que sea, no es de Dios. Tengas todos los argumentos para sustentarlo, no es de Dios. Porque el que está en Cristo, a pesar de que en el momento sienta algo, él ha aprendido a morir y a perdonar, a soportar. Y cuando él deje un asunto, él prefiere dejarlo a un lado y seguir al Señor para que su corazón no se caque. Porque definitivamente la persona que más se afecta es la que deja que su carne, su corazón. ¿Sí? Y dice: y allí hay perturbación en toda obra perversa, pero la sabiduría que es de los altos, primeramente pura, después pacífica. Yo cuando abro la palabra y debemos aprender eso, aunque estemos hablando la verdad más absoluta, debemos ser cuidadosos como la verdad. ¿Cómo respondemos a los que no entienden o aún a los que contradicen? Sí, es pacífica, en esencia es pacífica. Aunque te diga de cierta manera, es pacífica. Nuestra guerra no es de fuerza ni de odios, sino de argumentos según la palabra para detener el error y destruirlo. Es una guerra de argumentos, sostenida en la palabra. ¿Sí? Yo no puedo prestarme en algo, ni carne, ni en mi vida, defendiendo a Dios porque Dios no es así. ¿Sí? Y dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vamos, buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Y para terminar, dice que se va a llegar a un varón lleno de fe. Entonces vamos a leer primera de Pedro 1, verso 6. Vamos acabando. Cuando ahí dice varón lleno de fe, no es esa fe salvífica, no es esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, sino es esa fe que el Señor perfecciona, que es esa fe que el Señor madura en nosotros, es esa fe que es fruto del Espíritu en medio de nuestra jornada. Mira lo que dice 1 Pedro 1, verso 6. ¿Cómo podemos tener varones llenos de fe? Para poder tener varones llenos de una fe verdadera, tenemos que tener varones de dolores. Porque solo la prueba y el fuego hace que nuestra fe sea verdadera. ¿Sí? Mira como dice Pedro. 1 Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis. Ellos se alegraban en la fe y la esperanza que ellos tenían. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Sabes? El Señor ve que su pueblo y sus hijos necesitan cosas necesarias que hacen parte de la vida cristiana. Porque a veces nos cuenta cristianos que, como les han presentado el Evangelio, viene la prueba, viene la circunstancia difícil y salen corriendo. ¿Sí? El camino de Cristo es el camino angosto. No es ancho, no es fácil. Cristo nunca lo prometió así. Él dijo, si quieres venir a mi poder y de tomar tu cruz y seguirme. O sea, debe estar dispuesto a enfrentar situaciones contrarias y adversas. ¿Para qué? Para que tu fe sea perfeccionada. ¿Sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esta palabra diverso es tremendo, ¿verdad? Si a veces tú pasas por una, a veces te llenas de otra cosa, y a veces las circunstancias alrededor son extrañas, pero Pablo decía esto, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Saben qué? Hoy en día nosotros tenemos un problema en el cristianismo también. Le hemos dado un énfasis demasiado a Satanás. Y hemos olvidado que el Señor es soberano de todas las cosas. O sea, que aún para poder Satanás hacer algo en contra de nosotros, tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios solo le va a poder permitir aquello que nos beneficia. Entonces, de alguna manera, Satanás se vuelve instrumento. No hay nada que nos suceda, hermanos, que Dios no permita, por su permiso. Y no hay nada que nos suceda que no nos beneficie.
Amén.
Eso es terrible, hermano. Eso es terrible, hermano. Pero gracias al Señor, hermano, porque es que el Señor no está edificando un templo de piedra, de ladrillos. La verdadera edificación de Dios somos nosotros, ¿no? Y para eso tiene que hacer ciertas cosas en nosotros.
Pero si el Señor no hace esas cosas en nosotros, no vamos a poder servir, porque ¿cómo vas a poder tener fe si cuando viene la prueba está en el proceso? Miren, hoy podemos estar muchos acá, pero esperemos que vengan las pruebas. A ver cuántos quedan. Porque el Señor constantemente está podando su arco para que dé un fruto verdadero. Tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya de alabanza. Eso no quiere decir, hermano, que cuando venga la prueba usted tal vez no se va a escandalizar. Pero cuando hay personas que realmente están arraigadas al Señor, a su palabra, en una relación verdadera, el Señor las saca de ahí. Hace algún tiempo fui a visitar a un amigo, un hermano que es amigo, cercano a mí. Él estaba pasando una prueba terrible, hermanos. Pero era tan terrible la prueba que cuando yo llegué a él, yo decía, pero ¿qué le voy a decir en esta situación? Porque hay situaciones tan terribles que las palabras antes pueden causar daño. Entonces llegué, lo abracé, lo saludé, nos sentamos y él estaba en medio de la prueba y comenzó a desahogarse. Ah, pero si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Y a mí sí? Y yo me quedé callado de hablar, de hablar, hasta un punto que le digo todo lo que tenía que decir. Cuando él se desahogó, le dije, bueno, hermano, ¿y para dónde vas a jugar? Dice el hermano, pensaba y así. Dijo, no, hermano, no tengo otro lugar donde ir. ¿Sabes qué pasó de estar amargado? A los 10 minutos, como a reflexionar. A los 20 minutos comenzamos a hablar. Y como a la media hora está diciendo, hermano, ¿y cuándo comenzamos las reuniones? Y comenzó a hablarle de dinero de perdido de ese señor. Y estaba pasando una prueba terrible. Yo no sé cómo reaccionaría ante una prueba como esa. Pero a pesar de la prueba y del momento del dolor, se caracteriza que son personas que confían en el Señor. Hay una evidencia de su fe que los sostiene aún en la angustia. Porque el Salmo dice esto: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo glorificaré. O sea, cuando hay personas que tienen una verdadera vida con Cristo, el Señor le compromete a sacarlos de ahí. Como aquellos tres hombres de Babilonia en la época de Daniel, el Señor no les evitó el horno, pero ¿saben qué, hermano? Estaba con ellos en el horno. Había un cuarto hombre que era el Hijo del Hombre de nuestro Señor, Cristo. Él no nos va a evitar ciertas pruebas, pero Él dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin de la vida. Entonces, hombres de fe son hombres que son probados, hermano. Es más, Pablo dice esto: es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, es necesario que entre nosotros haya problemas. Nadie dice, gloria a Dios. ¿Por qué es necesario? Porque ahí se van a probar los corazones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Saben que de alguna manera el hermano de Sergio Maguire dice: los hombres de Dios, los que han de servir en la casa de Dios, son realmente un milagro? Casi no hay. Hermanos que están con nosotros, ¿qué pasó con el hermano? Se fue. Son un milagro, nosotros debemos orar para que el Señor levante o bien. En medio de nuestro. Aleluya. Sí. Sigo en primera de Pedro 1:7. El cuerpo que perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Termino con las palabras de Sadrach, Mesach ya me niego cuando iban a ser echados en el horno de fuego, porque a veces nosotros decimos que podemos, que hermano, no digas que estás enfermo, porque si tú tienes fe, el Señor te sana. No siempre. Yo creo que Pablo tenía una fe tremenda, ¿no? Y el Señor no lo sanó. La fe no es que yo creo y Dios va a hacer todo lo que creo. La fe es que yo confío que por encima de la respuesta a las circunstancias, el Señor tiene el control. El Señor pudo librar a Esteban de la muerte y no lo hizo, hermano. Porque a veces hay hombres que ya son dignos de estar en la presencia del Señor. Dice la palabra que del cual este mundo no era digno, sino ya lo quería tener con él.
Aleluya.
Ya lo quería tratar en esta cadena. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, para los que anotan, Daniel 3:16-18: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, este es el nombre de las letras, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben qué es un hombre de fe, hermano? Un hombre con convicciones profundas, que ni la muerte lo adelanta. Esos son los hombres que necesitamos para los tiempos que vienen, que ni la muerte los amedrenta.
Aleluya.
El Señor nos ayude,
hermano.
Si usted, hermano, ahí donde está sentado, el Señor le habló, hermano. Dígale al Señor que usted quiere ser como esos hombres. No necesitamos que pase al frente, porque el Señor conoce los pensamientos de nuestro corazón. Dígale al Señor, yo quiero que tú hagas de mí un hombre, aún así sea para las letras, Señor. Oh Padre, te damos gracias por esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor, que es pura y es limpia. Te rogamos, Señor, que tú trabajes en nosotros, Señor, que tú trabajes en nuestra vida, que tú trabajes en nuestras circunstancias, Señor, para que podamos llegar a ser aquellos, Señor, para lo cual nos has llamado, Señor. Concédenos asirnos de ti, Señor, para cumplir aquello por lo cual tú nos has llamado y nos has salvado, Señor. Levanta hombres verdaderos en medio de tu casa, Señor, que puedan trabajar para la edificación de tu casa, que puedan servirte y que puedan entregarse a ti verdaderamente, Señor. Prepáranos para toda buena obra, Señor. Como decía nuestro hermano, ayúdanos a ser como David, que fue fiel a su generación, Señor. Al lugar donde nos has puesto, Señor, aunque la situación sea difícil y contraria, ayúdanos a ser de aquellos que perseveran hasta el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, sosténnos con tu mano, Señor. Oh Jesús, Padre, en el nombre de tu Hijo nos encomendamos a ti. Y a tu poder, gracias. Gracias.
Amén. La exposición de la palabra de Dios alumbra a los simples. Gracias, Padre, porque nos has hablado.